Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta cuarta semana de septiembre, que va del 20 de septiembre, lunes, al 26 de septiembre, domingo, vamos a tratar las siguientes cuatro efemérides en este audio. Primera efemérides: el martes 21 de septiembre celebramos el Día Mundial del Alzheimer. Segunda efemérides: el miércoles 22 de septiembre conmemoramos el nacimiento de Michel Faraday, el científico inglés que nació un 22 de septiembre de 1791. Tercera efemérides: el viernes 24 de septiembre celebramos el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. Y por último, también el viernes 24 de septiembre celebramos como cuarta efemérides el nacimiento de Severo Ochoa, el científico español que nació el 24 de septiembre de 1905 y que fue Premio Nobel de Medicina en 1959. Primera efemérides: el martes 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud y auspiciado por la Asociación Mundial del Alzheimer, la ADI, desde 1994. La enfermedad de Alzheimer se considera la nueva epidemia del siglo XXI. Afecta a más de 50 millones de personas en el mundo. Se estima que para el año 2050, de no poner remedio, el número de personas con Alzheimer ascenderá a unos 132 millones de personas en todo el mundo. Esta fecha se ha convertido desde entonces en una jornada en la que alrededor del mundo se organizan una serie de actividades para visibilizar la enfermedad de Alzheimer y sensibilizar a la ciudadanía sobre su impacto. Desde campañas audiovisuales a actos deportivos, benéficos o culturales, miles de personas y entidades salen a la calle o se hacen oír en las redes sociales para atraer la atención social y mediática hacia esta enfermedad. El médico alemán Alois Alzheimer, que nació en 1864 y falleció en 1915, fue un patólogo y psiquiatra que describió por primera vez la enfermedad que lleva su nombre. Lo hizo esta primera vez en el año 1906. Desde entonces, el Alzheimer es catalogada como una enfermedad mental, hoy incurable, una enfermedad neurodegenerativa que va degenerando las células nerviosas del cerebro y disminuyendo la masa cerebral, de forma que los pacientes con Alzheimer muestran un deterioro cognitivo importante que se manifiesta en dificultades en el lenguaje, pérdida de memoria y del sentido de la orientación, y dificultades para la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana. En la actualidad no existe todavía un tratamiento probado para prevenir la enfermedad, ni siquiera para frenar con garantía su avance. Bajo el lema Cero Omisiones, Cero Alzheimer, la Confederación Española de Alzheimer plantea sus reivindicaciones y propuestas con motivo del Día Mundial del Alzheimer en el año 2021, que extenderá hasta el mes de noviembre con la celebración del noveno Congreso Nacional del Alzheimer, que tendrá lugar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz entre los días 10 y 13 del mes de noviembre. No se conocen todavía las causas exactas del Alzheimer. Se sabe que las primeras lesiones pueden aparecer unos 15 o 20 años antes de que se muestren síntomas claros de la enfermedad y aparecen en la región del cerebro llamada hipocampo, que se encarga, entre otras cosas, del aprendizaje y la formación de nuevas memorias. De ahí se extiende a otras partes del cerebro cuando ya aparece el deterioro cognitivo, que finalmente desemboca en la demencia. El diagnóstico temprano es la base para garantizar la calidad de vida de las personas con esta demencia. El eje central de estas reivindicaciones y propuestas se centran en la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad como punto de partida básico e imprescindible para llegar a tiempo, no solo en la detección de casos, sino sobre todo para poder poner en marcha los necesarios procesos de intervención terapéutica que han de dirigirse al conjunto de la familia afectada por el Alzheimer u otro tipo de demencias. Igualmente, el diagnóstico precoz es la herramienta imprescindible para reducir las alarmantes cifras que representa el infradiagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, que de acuerdo con la Sociedad Española de Neurología puede alcanzar alrededor del 30% de casos sin diagnosticar. Una vez que aparecen los primeros síntomas, los pacientes van degenerando poco a poco y se van volviendo más dependientes, de forma que hay que ayudarles hasta para vestirse, asearse o comer. Poco a poco se hará imprescindible los cuidados permanentes de un cuidador o cuidadora. El Alzheimer no solo afecta al enfermo, sino a sus familiares y a su entorno, ya que es muy duro ver el deterioro de una persona querida. Por eso hoy conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Segunda efemérides. El miércoles 22 de septiembre conmemoramos el nacimiento de Michel Faraday, científico inglés que nació el 22 de septiembre de 1791, hace ahora 230 años. Michel Faraday fue un joven aprendiz de encuadernador, de familia muy humilde, hijo de un herrero. No pudo ir a la escuela, pero llegó a ser uno de los físicos más destacados del siglo XIX. Realizó su trabajo y sus principales aportaciones en el campo de la electrotecnia, de la electricidad y el magnetismo. Es, por eso, uno de los fundadores del electromagnetismo. Dedicó su vida profesional a la investigación científica. Se le considera el genio del laboratorio, el descubridor de su gran valía, y su mentor fue Humphry Davy, al que sustituyó como presidente de la Royal Society, después de su formación muy tardía. Entre los principales descubrimientos de Faraday se encuentra el aislamiento e identificación del benceno, la licuación de gases como el cloro, el dióxido de carbono o el ácido sulfídrico, e inventó una especie de mechero Bunsen como fuente de calor. Asimismo, en física, descubrió la inducción electromagnética, la llamada ley de Faraday y Lenz, el diamagnetismo, que es la débil repulsión de los materiales ante un campo magnético, y las leyes de la electrólisis, descomposición de la sustancia por medio de la corriente eléctrica. Introdujo conceptos tan importantes como el campo eléctrico y las líneas de fuerza para describir las interacciones eléctricas y magnéticas, piezas básicas, fundamentales en la comprensión y en el desarrollo posterior de toda la física del siglo XIX y XX. Realizó contribuciones fundamentales a la teoría electromagnética de la luz, encontrando que el plano de la luz polarizada rota en presencia de un campo magnético, conocido como efecto Faraday o magneto óptico. Faraday instauró en la Royal Society, que presidió las conferencias de Navidad de la Royal Institución. Se trata de charlas de divulgación de la ciencia a las que asisten familias enteras, que se vienen impartiendo desde 1825 en esta entidad hasta la actualidad. Faraday daría en vida 19 de esas charlas de divulgación, algunas de ellas, como la historia química de una vela, son auténticos clásicos en la historia de la ciencia. En la actualidad, las charlas de la Royal Society de Londres se retransmiten a todo el mundo por televisión. Su legado es enorme. Sus investigaciones han permitido mejorar en gran medida el conocimiento de los fenómenos electromagnéticos y han inspirado a autores como Maxwell o Tomás Alva Edison para desarrollar sus contribuciones. Los motores eléctricos o incluso la bombilla incandescente difícilmente se habría podido llegar a ella o a construir sin la obra de Faraday. Murió en su hogar de Hampton Court a los 75 años, un 25 de agosto de 1867. Como tercera efemérides, el viernes 24 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, fecha que tiene por objeto seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores malignos o cánceres. Uno de los principales desafíos en la lucha contra el cáncer es seguir desarrollando e impulsando la investigación del cáncer como parte esencial para frenar el avance de la enfermedad y mejorar aún más las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes afectados por cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte más común en los países desarrollados, después de las enfermedades cardiovasculares. Existe, por tanto, una necesidad urgente de mejorar los tratamientos contra esta enfermedad. Cuanto más sepamos sobre los factores de riesgo y la naturaleza de los agentes que la producen, es decir, cuanto mayor sea la investigación, mejor podremos luchar contra esta fatídica enfermedad. Para el 2030, si no se pone freno y remedio, se prevé que el cáncer sea la primera causa de muerte a nivel mundial, con unos 22 millones de casos nuevos cada año, sobrepasando a las enfermedades cardiovasculares. Ninguna otra enfermedad, ni siquiera la de origen infeccioso, causan tanta pérdida de años de vida, de productividad y de costo económico y social como el cáncer. Invertir en investigación contra el cáncer es invertir en vida. En España, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, fundado en 1998, es un centro de referencia internacional en investigación biomédica especializada en cáncer. Los 433 profesionales con los que cuenta el centro han desarrollado una intensa actividad investigadora desde la creación del centro. En el 2020, los investigadores del Centro Nacional Español de Investigación Oncológica, el CNIO, ha participado en 136 proyectos nacionales e internacionales financiados de manera competitiva contra el cáncer. La doctora María Blasco es bióloga molecular, especializada en envejecimiento celular y oncología en los telómeros. Desde el año 2011 dirige en España el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, y María Blasco es una de las mayores especialistas mundiales en envejecimiento celular e investigación del cáncer, que puede oír el audio que tiene QPH Radio sobre su figura en Mujeres Científicas. Y, por último, como cuarta efemérides, también que celebramos el viernes 24 de septiembre, conmemorando así el nacimiento del científico español Severo Ochoa, que nació el 24 de septiembre de 1905 y que fue Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1959. Nació hace ahora 116 años. Severo Ochoa nace en Oviedo y estudia medicina en la Universidad Central de Madrid, siendo discípulo y profesor ayudante del científico canario Juan Negrín López, que lo inicia en la investigación científica biomédica. Termina medicina en 1929 y es becado por la Junta de Ampliación de Estudios para realizar estancias de aprendizaje en Reino Unido y Alemania, presentando su doctorado tras su regreso a Madrid en 1931. En 1936 abandonó España, exiliado tras el golpe de Estado y la Guerra Civil Española, pasando un año de nuevo en Alemania y 3 años en Inglaterra. Cuando empiezan a sonar los tambores de la Segunda Guerra Mundial, viaja a Estados Unidos en 1942. Su fama surgió en conexión con sus trabajos sobre los ácidos nucleicos, gracias al trabajo de Watson y Crick, que determinaron, con la ayuda de la fotografía número 51 de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, la estructura del ácido desoxirribonucleico, que es el portador de la información genética en 1953. Severo Ochoa, en 1954, ya podía comprender cómo el organismo podía sintetizar los ácidos nucleicos a partir de los nucleótidos, pero en el proceso se necesitaba la participación de las enzimas o biocatalizadores. Por tanto, en 1955, Severo Ochoa se centró con su equipo, con su laboratorio de Nueva York, a la síntesis en el laboratorio del ácido ribonucleico. Aisló una enzima de una estirpe de bacterias de la Escherichia coli, la ácido ribonucleico polimerasa, haciendo que reaccionara con los nucleótidos a los que se había adicionado una segunda unidad fosfatada. Se seleccionaron los nucleótidos adecuados que al unirse formarían moléculas de ARN, ácido ribonucleico. La producción de ácido ribonucleico sintético en el laboratorio fue un éxito. Al año siguiente, Korsberg, que había sido discípulo de Severo Ochoa, extendió su trabajo al ADN. En 1959, Ochoa y Korsberg compartieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. El ácido ribonucleico es el intermediario entre el ADN, el ácido desoxirribonucleico y la síntesis de proteína, lo que constituye el dogma central de la biología molecular y del código genético, que es estudiado por Ochoa y su equipo en la década de 1960 a 1970. En 1975 se crea en España el Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa, presidido por el doctor Federico Mayor Zaragoza, bioquímico. En 1985, Severo Ochoa regresa definitivamente a España con su mujer, Carmen, que muere en 1986, y Severo Ochoa muere en el año 1993, con 88 años, legándonos la emoción de descubrir. Severo Ochoa fue miembro de la Royal Society de Londres, de las Academias de Ciencias de Alemania, de Estados Unidos, de Rusia y de España y de otras academias de Europa, así como doctor honoris causa por más de 20 universidades de Europa y de Estados Unidos. Sin duda, Severo Ochoa fue un gigante de la ciencia, uno de los científicos españoles de mayor proyección internacional. En su testamento creó la Fundación Severo Ochoa y Carmen García, su mujer, de cuyo patronato formaron parte algunos de sus discípulos españoles, como Santiago Grisolía, Margarita Sala, Eladio Viñuela, etcétera.